Bueno, hoy vamos a ver Pablo, vamos a ver la vida de Pablo después de Hechos, es decir, ya terminamos Hechos. ¿Qué pasa después con la vida de Pablo? Y perdón que traigo la garganta un poco mal, tengo mi té aquí, así que si empiezo a echar el bofe, no sé, no se asusten, voy a sobrevivir. Pero vamos a ver la vida de Pablo después de Hechos y vamos, nos quedan tres cartas a estudiar. ¿Cuáles son? Primera de Timoteo, que la vamos a ver hoy. La que sigue es Tito. Y la última es Segunda de Timoteo. Entonces tenemos dos clases más aparte de esta y se acabó la serie. Ya van a haber visto lo que es material que típicamente se ve en una clase de maestría de las epístolas paulinas. Eso es lo que realmente hemos visto. Hemos visto todo el recorrido de Hechos a fondo y las epístolas paulinas. Yo estudié en el TEC, la mejor escuela del mundo. No, no es cierto. Pero cuando... ¿Manda? ¿En Harvard? Oh, no, no, pues ya. Imagínate, una de las cosas que aprendí en el Tecnológico de Monterrey fue una cosa muy interesante de este profesor. Este profesor se llama, no sé si viva todavía, yo espero que sí, se llama Luis Lauro Cantú. Era profesor de física y nos daba también electricidad y magnetismo, una de las materias más aterradoras que tuvimos en la carrera. Pero aprendí cosas interesantes de él. Aprendí cómo armar un fuego en la fogata para que no se te apague, técnicas para eso. No me acuerdo ya de las ecuaciones diferenciales para sacar las cargas eléctricas de una esfera. Pero una cosa que nos dijo: no se olviden de quiénes son y de su propósito. Y en aquel tiempo yo era cristiano, pero nunca relacioné yo mi carrera con el cristianismo. Y 20 años después estudié en el seminario, y ahí el lema de este seminario en la Universidad de Biola es: piensa bíblicamente acerca de todo. Piensa bíblicamente acerca de todo. Y eso es lo que me ha movido estos años. No ha sido mi ingeniería o mis conocimientos de ingeniería, porque esos son un medio nada más para sobrevivir. Yo no vivo por la ingeniería de software. Vivo porque Cristo me sostiene. Y eso es lo que a veces perdemos en perspectiva. Y a mí me gusta, cuando estudiamos la vida de Pablo, que él tenía su perspectiva bien puesta de quién era y qué es lo que tenía que hacer, cuál era su propósito. Y él ya había entendido desde este momento, estando en Roma preso, que su propósito no era simplemente salirse de la cárcel y zafarse de las cadenas, era zafar de las cadenas a los que estaban en cadenas espirituales alrededor de él y que simplemente no lo sabía. Pablo tenía esa perspectiva bien puesta. Ahora, ¿qué pasa con Pablo después de Hechos? ¿Qué pasó con Pablo después de que llega a Roma y está ahí como por 2 años en el limbo? Bueno, sucede que Pablo predica ahí por 2 años, eso es lo que dice la Escritura, es lo que dice Hechos. Y dice también en Filemón, vieron Filemón con Simón la vez pasada, ¿no? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sí? ¿Lo regresamos a quejas? Ok, muy bien. Le voy a decir. Y en Filemón, si ven ustedes Filemón, Pablo le dice a Filemón: hey, prepárame un lugar porque te pienso caer por ahí. Entonces Pablo, estando preso, estaba anticipando también salir de las cadenas, y yo creo que eso fue lo que pasó. Eventualmente Pablo es apresado y regresa otra vez a Roma y es muerto ahí, Pero en Filipenses dice algo similar. Entonces yo creo que eso, unido a la historia secular, si vemos al historiador de la iglesia, Eusebio, Eusebio menciona que Pablo fue liberado de Roma, después hizo otros viajes y después volvió a Roma y fue ahí donde muere. Entonces tenemos como que dos líneas de evidencia que coinciden en que Pablo no murió en esta época, en este cautiverio, sino que su vida siguió, fue liberado de eso, y vamos a ver un poco de eso. Ahora, la liberación de Pablo tiene sentido, vamos a ver por qué. Y los mismos escritos de Pablo indican que fue liberado. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta aquí? Dice Hechos, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Por cierto, ese va a ser el propósito de nuestras lecciones siguientes. ¿Cómo compartir mi fe sin miedo? Eso es muchas veces lo que nos detiene. Pablo no tenía miedo, eso era lo que le movía. Por otro lado, Hechos 18 dice, pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres, de su propia ley, arréglense ustedes, no quiero ser juez de tales cosas. ¿Quién dijo esto? Y aquí está por qué tiene sentido la liberación de Pablo, ¿ok? Si se acuerdan, Hechos 18, esto está sucediendo en Corinto. En Corinto se le armó también una chusma de judíos, como siempre lo iban a perseguir. Se arma la chusma, le empiezan a hacer acusaciones y lo llevan ante el gobernador en Corinto, que en este tiempo era Galión. Bueno, nada más y nada menos que Galión era hermano de Séneca, el famoso orador y político romano, y Séneca era el mentor del emperador de aquel tiempo, que era Nerón. Era su mentor, era el guía del emperador romano. Yo creo que habría sido muy factible que Pablo se hubiese presentado ante el emperador y ante Séneca y le hubiera dicho: Séneca, ya me acusaron de estas cosas anteriormente. De hecho, tu hermano Galeón escuchó las acusaciones y no encontró falta en mí. Ve y habla con él. Mándale un courier y pregúntale acerca de estas cosas que yo te digo. Yo creo que más o menos así pudo haber sucedido un juicio y habrían liberado a Pablo. Entonces, esto es muy factible. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda de esto? Es controversial, algunos eruditos piensan no es posible, pero cuando vemos las cartas de Pablo y cuando vemos sobre todo Tito de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, tiene sentido una liberación de Pablo de Roma. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Seguimos? Ok, ahora Pablo escribe una carta a Timoteo. Timoteo, ¿quién era? Timoteo era su hijo espiritual, era un joven, y Timoteo decide, si se acuerdan, decide, él no necesitaba circuncidarse, pero precisamente lo hace para poder tener un ministerio más efectivo en frente de los judíos, no porque tuviera que hacerlo. Obviamente un proceso bastante doloroso, eso simplemente para ser un ministro más efectivo. Era compañero y coescritor con Pablo. De hecho, fue él posiblemente el que escribió varias de las cartas de Pablo. Hablaba y escribía griego. Fue emisario a varias iglesias. De hecho, se le llama apóstol. Y ahorita hay mucha controversia con los famosos apóstoles modernos. ¿Sí? ¿Hay apóstoles modernos o no? Bueno, depende de qué sentido llamemos apóstol. Apóstol en el sentido de los 12 apóstoles, obviamente que ya no hay. Pero un apóstol es simplemente un emisario, alguien que lleva el mensaje de Cristo. Obviamente entonces todos somos apóstoles y apóstolas. Pero no quiere decir que tengamos una revelación especial de Dios porque tenemos un título que nosotros mismos no conferimos. Y ahí le voy a dejar, si no me voy a enojar. Seguramente trabajando en Éfeso cuando Pablo escribe. Entonces ahí Timoteo se convierte en Éfeso y se convierte en uno de sus en su brazo derecho, lo consideraba como un hijo. Filipenses 2 dice: ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Ese era el cariño que le tenía Pablo a Timoteo, lo consideraba como un hijo. Si se acuerdan, la última vez que Pablo ve a la gente de Éfeso fue cuando él ya venía regresando a Jerusalén. Él ya sabía que lo iban a apresar y se junta y tiene un encuentro muy, muy emotivo con la gente de Éfeso, los líderes de Éfeso. Ellos se acercan a la costa, Pablo los ve en el camino y se junta con ellos. Y Pablo les profetiza algo, les dice: ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, cuídense, porque sé que después de que yo me vaya van a llegar de entre ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Eso es lo que les dice Pablo a la gente de Éfeso antes de partir, esta profecía. ¿Y cómo empieza esta carta de Timoteo? Le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Te voy a dar unos consejos. Y estos son los consejos, ya los últimos consejos. Consideren esto como que está dejándole su legado a un hijo, su herencia. Y le está diciendo: ¿sabes qué? Esto es lo que yo te aconsejo que hagas, querido hijo Timoteo. Ama con un corazón puro. Esta es la meta de la vida cristiana es esta. Ama con un corazón puro, vive con conciencia limpia. Ten una conciencia limpia y ten una fe sincera en la iglesia. Ten cuidado porque van a llegar aquí algunos que van a tratar de enseñar novedades. Uy, vengo con una enseñanza nueva que en 2000 años de historia cristiana nadie ha podido entender. Cuídate de esos. Van a llegar algunos que van a decir: uy, les voy a mostrar las profundidades y observaciones nuevas acerca de la ley. Tengan cuidado con este tipo de gente. Ya, ahora ya no existen, ¿verdad? ¿No? Gracias a Dios. Y dice: sí, sí, desde luego que Dios sigue usando la ley el día de hoy. Y la ley no es que sea inútil. Hay dos formas en que la ley es útil. Primero, mantiene al pecador bajo control. Porque si no hay leyes, hay anarquía. Pero como tenemos esta ley, nos mantiene al margen, nos mantiene en orden. Ese es el propósito de una ley. A ver, si todos fuéramos angelitos, ¿necesitaríamos leyes? No. Si todo el mundo hiciera lo que debe hacer en su casa, ¿necesitaríamos reglas? No. Hay reglas. Fíjense, incluso los gobiernos más de izquierda y más seculares reconocen que el hombre es pecador porque hay leyes. Si no, no habría leyes. Y la otra es que la ley apunta hacia Jesús. Porque la ley nos muestra lo inútiles que somos para salvarnos a nosotros mismos y lo mal que estamos, por eso necesitamos un Salvador. A eso nos ayuda la ley. Ahora Pablo dice: la ley es buena. Pero ¿saben qué? Yo soy el primer violador de esta ley. Si a mí me hubieran puesto en búsqueda en el FBI hoy, Pablo diría, yo habría estado entre la lista de los primeros. Porque yo soy de los primeros de los pecadores. ¿Por qué? Porque blasfemé contra Jesús, perseguí su iglesia e insolentemente me opuse a los planes de Dios. Así que soy el primero de los pecadores, soy el jefe de los pecadores, dice Pablo en esta carta, pero Dios me perdonó y me transformó y me hizo una nueva criatura. Por eso, por medio de esa transformación, no por lo que yo fui o lo que soy, sino por la transformación de Cristo, soy digno para que me imiten. Oh, imagínense, alguien puede decir, ¿saben qué? Mira, hijo, ve lo que yo hago y sigue mis pasos. ¿Estaríamos dispuestos a eso? ¿Estaríamos dispuestos a que nuestros hijos vean nuestra vida y digan, yo quiero ser como mi papá? O nada más nos ven y dicen, no, ya llegó el viejo, vámonos. ¿Qué es lo que dirían nuestros hijos de nosotros? Pero Pablo dice, yo soy una imagen digna de imitación. Vean lo que Dios puede hacer con el jefe de los pecadores. Dios puede tomar una basura y convertirla en un diamante invaluable. Dios puede tomar un montón de carbón negro y manchado y convertirlo en un precioso diamante. Esa es la transformación de la que habla aquí Pablo. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más dice Pablo? ¿Vale la pena luchar por esto? Tengan cuidado con estas novelerías que les van a llegar en su iglesia. Por otro lado, hay algunos por ahí. Uno se llama Himeneo, otro se llama Alejandro. Y ha naufragado en la fe y por eso los he entregado a Satanás para que aprendan. ¿Algunas veces le han dado de ganas de entregar a alguien a Satanás? A mí sí. Ahora, ¿es bíblico nombrar falsos profetas y denunciarlos en público? Digan que sí, porque lo he hecho aquí varias veces. Me echan de cabeza. Pero sí es. Ahora, no se trata de hacer una cacería de brujas todo el tiempo, pero creo que si somos líderes responsables y tenemos que guardar la fe, hay que también llamar al pan pan y al vino vino. Y cuando alguien se esté desviando de la fe, el mismo Pablo lo hizo. Estos han naufragado en la fe, se han desviado. No quiere decir que no haya oportunidad de restauración o de arrepentimiento. Claro que la hay, pero hay que tener cuidado de decir, ¿saben qué? Cuidado con esta persona, porque está enseñando un evangelio que no es evangelio, y le está llamando evangelio. Entonces, yo no tengo problema en hacer eso, pero también, a ver, suena ya choteado cuando lo único que estamos haciendo es eso, ¿no? Creo que es importante mostrar la falsedad, pero es más importante mostrar el contraste con la verdad, mostrando la verdad. Ahora, necesitamos orar, que se hagan súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades. ¿Tengo que orar por Trump? ¿Sí? ¿Tiene que orar por Trump? ¿Más? ¿Hay que orar por los gobiernos de México? ¿Por Obrador? ¿Sí? ¿Tengo que orar por Maduro? ¿De veras? Sí. Entregarlo a Satanás. No, de veras, pero lo que dice Pablo es bíblico. Da risa, pero sí, dan ganas. Porque nuestra humanidad, esa reacción es muy humana. Pero lo que Pablo está realmente hablando aquí es, ¿para qué? No es nada más orar para entregarlo a Satanás, si no habría dicho eso. Para que tengamos paz y tranquilidad. hay que orar por ellos, pero para que nosotros tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, porque eso no depende de los gobiernos. El que yo tenga paz y tranquilidad y lleve una vida piadosa y digna no depende de quién es mi presidente, depende de quién es mi Dios. ¿Tienes una lista de oración? Si no la tienes, te recomiendo que abras una, porque se nos olvida. Ya hay veces que en la noche ya llegamos cansados, al menos que sean como gallitos en la mañana y con su café y su lista, ¿no? Yo no soy de mañana, mi tiempo más productivo es entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche. Pero hay gente que en la mañana se levantan frescos con su lista. Yo necesito una lista porque si no se me olvidan las 40 cosas por las que necesito orar. No tengo tan buena memoria. Y si tienes más de 7, la mente puede acordarse más o menos de 7 cosas al mismo tiempo. Si tienes más de 7 cosas por las que orar, se te van a olvidar. Así que mejor una buena lista que una opaca memoria. Tengamos una buena lista y no oramos lo suficiente, oremos más. ¿Quieres dormir bien? Empieza con tu primer pensamiento ese día acerca de Dios. Da gracias a Dios. Un corazón agradecido va a tener un mejor día. Empieza con un corazón agradecido. Ahora, ¿Dios quiere que todos se salven? ¿Se van a salvar todos? No, ¿por qué Dios no los salva a todos a fuerza entonces? ¿Te va a forzar Dios? ¿Te va a decir, sabes qué? Entra a la fuerza. No te va a meter a la fuerza. Si hay gente que piensa que sí, bueno, yo no. Pero dice Pablo y le recuerda, soy una imagen para imitarse. Y el mundo está caído, pero está separado de Dios, pero tenemos un puente que nos une con Dios, que es Jesucristo. Así que portémonos como es debido. Aquí hay un pasaje difícil de Timoteo. Dice, la mujer se salvará siendo madre o por medio del parto. Dice, ¿qué quiere decir eso? Entonces los hombres ya nos... ¿Sí? No. A ver, hay varias interpretaciones de esto. Una de ellas es que por medio del nacimiento de Cristo, por medio de una mujer, seremos salvos. Y la mujer se salva, obviamente, viene la salvación a la humanidad. Me parece que esta es la interpretación más correcta. Otros dicen que esto es sobrevivimos porque tenemos que nacer por medio del parto humano y es un simple reflejo de la caída de la humanidad. No creo que sea muy factible eso. Y otros dicen que es que Dios va a cuidar a las mujeres durante el parto. A ver, yo sé de mujeres que no han sobrevivido al parto, entonces no puede ser esta tampoco, ¿no? Yo creo que habla más bien de que en medio del nacimiento de Cristo a través de su madre, a través del parto, es de cómo viene la salvación a la humanidad. Pero podríamos decir mucho, mucho más de este pasaje difícil. Y aquí menciona una palabra griega interesante, episcope. Yo a veces al pastor llego y le digo, ¿cómo está mi querido episcope esta mañana? Es bíblico. Episcope quiere decir supervisor. Y vienen unos lineamientos que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, ¿quieres ser pastor? ¿Quieres ser supervisor? ¿Quieres supervisar la grey? Esto es estas son las características que debes de tener como supervisor. Primero debes de ser intachable, que no te puedan decir, uy, mira, este cuate, sí, muy, muy predicador en la mañana, pero en la tarde ya lo viene el antrucho de la esquina y ahí ¿Sí? Eso no es ser intachable. Ser sobrio. De una sola mujer. Aquí interesante, no sabemos si se refiere a una mujer a la vez o que nunca esté casado. Sí, a ver, no lo dice, ¿no? Pero hay quienes dicen que no puede ser divorciado. Es decir, a lo mejor la persona se divorció antes de ser cristiano y después se casó. Puede ser esa persona pastor o no. Entonces hay controversia en cuanto a eso. Yo pienso que la postura más razonable es que sea una persona que, ya que conociste a Cristo, obviamente que no sea una persona divorciada, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Ahora hay circunstancias atenuantes también ahí. Si la esposa, como decimos, te abandonó, te dejó por otra persona y realmente tú no tuviste mucho que ver en eso. No, y digo mucho que ver porque siempre se necesitan dos para que haya un divorcio. Pero bueno, de una sola mujer, ¿se entiende? Yo no entiendo la poligamia. Dice, ¿por qué? Dice, porque no soportaría que más de una mujer me mandara a sacar la basura todos los días. Pero bueno, que sea moderado, que sea sensato, que tenga buen sentido lógico, que sea respetable, que sea hospitalario, capaz de enseñar, que no sea un borracho, que no sea peleonero. Eso es lo que quiere decir pendenciero, que no esté buscando broncas, que no sea amante del dinero, que sea amable, apacible, gobierne bien su casa, no nuevo en la fe y de buena reputación. Ahora, si quiere ser diácono, yo incluiría aquí diaconisa, porque hubo diaconisas desde los primeros tiempos de la iglesia. Yo pienso que debería haber diaconisas, y las hay, tal vez sin título, pero las hay. Que sea honorable, sincero, no dado a mucho vino. Fíjense en la palabra aquí. Dice que no se ha dado al vino. Yo pregunté una vez aquí a los diáconos, le digo, y bueno, poquito sí se puede. Me vio así como que... Ahí se los dejo. No codicioso de dinero mal habido. Que guarde la verdad. Que sea probado. Casado con mujer digna. Entonces estos son los requisitos para un día. Si ven, son menos. Pero de todos modos es un alto estándar. Ahora Pablo le dice, ten cuidado porque la iglesia es la iglesia, es la casa de Dios, no es un club social para juntarnos y tener un buen rato nada más. Es la casa del Señor. Ahora, Dios se manifestó como hombre. Este es un pasaje muy lindo. En Timoteo dice, Dios se manifestó como hombre, fue vindicado como Dios por el Espíritu Santo, visto por ángeles, fue proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Precioso pasaje en Timoteo. Ahora, ten cuidado porque algunos van a enseñar falsa santidad. Se van a poner y van a aparentar. Y van a aparentar que son muy dignos y muy santos. Pero por dentro realmente no están vacíos, están podridos. Esto es lo básico que debes saber. Ejemplifica el amor. Ten fe, ten pureza, buena conducta, y esto hazlo aunque seas joven. El ser joven no te limita a estas cosas. Trata a la iglesia como familia. Y dice, sé que andas medio malito, eres un chico enfermizo. Toma un poco de vino para que no te caiga mal. ¿Qué está hablando aquí? Que en aquella época el agua tenía más cantidad de bichos que cualquier cosa. Entonces era a veces más sano tomar vino porque en el vino se mueren los bichos. Entonces le dice, bueno, y aquí me lo corrigieron, esta es la versión bautista. Y ahí le dejamos. Enseña la verdad con contentamiento. ¿Han visto cómo duerme un perro? Bien preocupados, ¿no? Se les ve. Esa es la imagen de contentamiento. De esa imagen de qué me preocupa, qué me importa. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. No de todos los males. De toda clase de males. A veces confundimos este pasaje. No, no. El amor al dinero no es la raíz de todos los males. Pero sí de muchos. ¿Por qué? Porque si amas más al dinero que a Dios, estás convirtiendo al dinero en un ídolo. Es idolatría. Y eso puede suceder con cualquier otra cosa, pero el dinero, es algo que nos enloquece ahí a veces. Corre por algo que valga la pena. Cosas como la justicia, eso vale la pena. La piedad, la fe, el amor, la constancia, por esas cosas lucha y corre por ello, por eso. No te canses. Guarda este mandato sin mancha en Jesús, el único y bendito soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, único, inmortal, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Y termina la carta. Ahí termina entonces Pablo, su carta a Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual, y quien se convertiría después en un gran, gran líder también de la iglesia. ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Cuántos goles ha metido Francia? ¿Cómo vamos?
A ver.
Gracias por su honestidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, terminemos. Puntos para casa. Busca el propósito de tu vida. No lo vas a encontrar en un oficio, lo vas a encontrar en una persona. ¿Sí? ¿Está claro eso? El propósito de tu vida no lo vas a encontrar en un oficio, lo vas a encontrar en una persona, en la persona de Jesucristo. Y dice aquí, pero el propósito o la meta de nuestra instrucción o nuestro mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Entonces nuestra meta, el propósito de nuestra vida, no lo vamos a entender aparte de una persona. No lo vamos a encontrar en actividades o en otras personas o en posesiones o en posiciones. Un mejor salario no te va a acercar a tu meta. Una mejor posición en tu trabajo no te va a acercar a tu meta. Un mejor auto no te va a acercar a tu meta, por mucho que corra. La persona de Cristo es la que te acerca a tu propósito, a tu meta en la vida. Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar. Hombres que están aquí, ¿oran o no oran? Debemos orar, que los hijos nuestros nos vean orar. ¿Por qué? Porque esta es un arma que no utilizamos lo suficiente. Es un arma que hemos tenido ahí, la tenemos ahí al lado, es como tener una escopeta de esas enormes, y nos llega el oso enfrente y sacamos la resortera. Tenemos ahí un arma tremenda espiritual, usémosla. Y finalmente dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto, mis hermanos, nos debe mover. Y Pablo mismo dijo, yo soy el primero de entre ellos. Y si Pablo dijo eso, ¿quién de aquí nos atrevemos a decir, no, yo estoy ahí, poquito mejor que Pablo? Yo creo que no podemos. Entonces a mí me anima ver la vida de Pablo, me anima a ver su ejemplo, me anima a ver cómo siempre, a pesar de las circunstancias, y para mí es lo más difícil, cómo en medio de las circunstancias difíciles puedo tener paz, puedo tener esa imagen del perro que está tranquilo, nada le preocupa. Y ese es el reto para mí, cómo puedo yo estar con paz cuando el mundo alrededor mío se está desmoronando, cuando mis hijos no van bien, cuando mi trabajo va mal, cuando no sé cómo voy a pagar las cuentas este mes, o ya las tengo más atrasadas que qué. ¿Cómo voy a hacer? Y aquí la cosa es esto, que Cristo es nuestra esperanza no está puesta en cosas materiales, está puesta en la vida eterna. Y la eternidad con Cristo va a reducir a la insignificancia nuestros sufrimientos acá.